José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes cuando son la 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Comenzamos una semana más aquí en El Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. En nuestra línea editorial estamos recordando que el Papa firmó la semana pasada el reconocimiento de 95 nuevos mártires en la España de los años 30, que serán beatificados en octubre en Tarragona, junto a alrededor de otros 500. La cifra aún está abierta, pero los números son ya impresionantes. Pero lo mucho más que los números lo son cada una de las historias particulares. Estas personas sufrieron a menudo los más crueles tormentos por negarse a renunciar a su fe. Cuesta imaginar que algo así ocurriera hace unas décadas en España. Sin embargo, lo que permanece es el impresionante testimonio de fe de hombres y mujeres que murieron perdonando a sus enemigos, respondiendo al odio con amor, igual que Cristo en la cruz. Y para una sociedad no hay mensaje más poderoso de reconciliación que este. La Iglesia, eso sí, se siente interpelada en primer lugar por estos martirios que nos hacen preguntar a cada uno por la autenticidad de nuestra fe. Por ese motivo, el Papa Francisco presenta continuamente el ejemplo de los mártires como modelo, no por victimismo alguno. Lo que Francisco pide es una Iglesia alegre y cercana a los pobres que anuncie el Evangelio con ardor. Ahora, la historia demuestra que ese anuncio auténtico lleva muchas veces aparejada la persecución, del tipo que sea, y hemos de estar disponibles. Pues comenzamos El Espejo con el avance de las principales noticias de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana. Lo hacemos con Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Comenzamos con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana al nuevo embajador de México ante la Santa Sede, Mariano Palacios. Además, se ha anunciado la audiencia que tendrá lugar el próximo viernes al arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby. El domingo, el Papa celebrará una Santa Misa en la jornada dedicada a la Evangelium Vitae dentro de las celebraciones previstas en el año de la fe.
Vamos con otras noticias de este lunes 10 de junio.
Continúan los preparativos en la cuenta atrás para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Quedan 42 días y ya sabemos que las catequesis se impartirán en 273 lugares, 50 de ellos en lengua española, mientras se preparan para esos días 2.400 jóvenes colaboradores de la Cruz Roja. En Jordania se celebran hoy y mañana unas jornadas sobre la contribución de los medios de comunicación cristianos árabes al servicio de la justicia, la paz y los derechos humanos desde el comienzo de la primavera árabe. Precisamente en Egipto, el gobierno islamista ha concedido el permiso para la construcción de una iglesia copta ortodoxa 17 años después de solicitado el permiso. Y esta tarde se presenta en Madrid el libro Amar en la diferencia, que tiene el prólogo del obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Rech, y tendremos como cada semana la nueva encuesta de COPE Religión.
Pues muchas gracias, Faustino. Ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa y les invitamos ya a que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y a que nos sigan en el Facebook Religión COPE y en nuestro Twitter, @religion_cope, que se encarga de cuidar nuestra compañera Margarita García. Hoy en el tiempo de entrevista estará con nosotros el padre Juan de Dios Larrue, decano del Instituto Juan Pablo II, sección española, para hablar sobre las formas de la sexualidad y el pensamiento católico, un tema de máxima actualidad que aborda el libro de la BAC titulado Amar en la diferencia, que como hemos escuchado se presenta esta tarde. Pero antes les ofrecemos la firma de Miguel de Santiago, que nos presenta un nuevo libro para ayudarnos y alimentarnos en el camino. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues otro libro más del más prolífico autor religioso de nuestros días, el dominico Ricardo Cuadrado Tapia. El título de hoy es Ternura de Dios y Ternura Humana.
Pues sí, es paisano mío, palentino de origen, aunque no lo conozco personalmente, sino por intercambios epistolares. Ha tenido varios destinos dentro de la Orden de Predicadores y desde hace casi 20 años reside en el convento de Caleruega en Burgos, la cuna de Santo Domingo, el fundador de su orden religiosa. Bien, el caso es que Ricardo Cuadrado Tapia lleva publicados 136 libros, quizá hoy mismo ya sea alguno más. El de ahora, que a lo mejor ya no es el último publicado, como digo, se titula Ternura de Dios y Ternura Humana. Este lo ha editado el propio autor, como digo, fraile dominico en Caleruega, y debo dejar constancia que no es de los libros más precipitados que hayan salido de las manos del padre Richard, como también se le conoce desde sus años de profesor en ambientes juveniles.
Precisamente este concepto de la ternura ha estado muy presente en las primeras intervenciones del Papa Francisco.
En efecto, la ternura y la misericordia es una característica que define a Dios Padre, que por amor al hombre se encarna en este mundo para redimirlo y salvarlo. Y qué casualidad, mientras era elegido Papa el Cardenal Bergoglio y pocos días después escuchábamos sus primeras intervenciones en los días de la Cuaresma y de la Semana Santa con insistencias en la ternura divina, aparecían estas páginas de Ricardo Cuadrado Tapia. En el libro de este dominico encontramos una exposición somera de los fundamentos teológicos, la Santísima Trinidad como fuente embriagadora de ternura. Dios, Padre de infinita ternura. Jesucristo manifiesta la ternura del Padre. El Espíritu Santo como ternura increada. Y María como madre de la ternura a lo largo de su vida terrena y en la vida de la Iglesia.
Y como hemos dicho, también habla el autor de la ternura humana. ¿Qué nos dice?
Bien, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene sentido, por tanto, que Ricardo Cuadrado aborde también este aspecto como algo complementario y derivado de los aspectos bíblicos y teológicos que ha apuntado en las páginas precedentes. La ternura humana es un sentimiento que engrandece al hombre. El padre Richard tiene la virtud de hablar con un lenguaje claro, conciso, muchas veces sentencioso. Él es amante de los decálogos o frases apuntadas casi telegráficamente. Se asiste de citas literarias muy expresivas o ilustra el tema con testimonios de pedagogos, maestros, médicos, psicólogos, catequistas, gentes que han observado, conocido y experimentado de diversos modos uno de los más nobles sentimientos del ser humano. Este libro está escrito para hacer sentir, sobre todo a los jóvenes, la alegría de vivir con todas sus consecuencias, porque, como escribe su autor, la ternura se alimenta de sonrisas, de miradas cálidas y suaves caricias, de apretones de manos y de abrazos, de frases alentadoras y de consuelo, de detalles, de gestos sinceros y dulces. La ternura es complicidad y camaradería, es aceptación y tolerancia, es respeto y admiración por el otro. En una palabra, es lo más sublime del sentimiento humano.
Pues me quedo con lo que nos decías, que está escrito para hacer sentir, sobre todo a los jóvenes, la alegría de vivir con todas sus consecuencias. Pues menudo objetivo. El libro Ternura de Dios y Ternura Humana, de Ricardo Cuadrado Tapia. Muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE! ¡Uno solo!
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Salud de la linterna en la cadena COPE. Hasta...
Y Paco González.
¡Tiempo de juego!
Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves.
La mañana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Se cumple un año del rescate a la banca española y ha cambiado, sobre todo de cara a nosotros, los ciudadanos. Soy Ramón García y te espero esta tarde con toda la actualidad del lunes y el análisis de los mejores expertos.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía, nos acompaña en este tiempo de entrevista en el espejo el padre Juan de Dios Larru, que es el decano del Instituto Juan Pablo II de Estudios para el Matrimonio y la Familia, en su sección española. Con él vamos a hablar sobre las formas de la sexualidad y el pensamiento católico, que es un tema de máxima actualidad y que aborda el libro de la Biblioteca de Autores Cristianos que se titula Amar en la Diferencia y que se presenta precisamente esta tarde. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos traza su perfil.
Nuestro invitado es un hombre ordenado, sereno y paciente, pero también tiene su genio y carácter. Lo que más le satisface es servir a Dios en la Iglesia, en la misión que tiene encomendada, que es formar matrimonios y familias, acompañarles en su vida. Juan de Dios Larru profesó a los 33 años y un año más tarde se ordenó sacerdote. Antes había terminado la carrera de ingeniero industrial ICAI y había empezado a trabajar. Siendo universitario fue cuando conoció a los discípulos de los Corazones de Jesús con el grupo de montañeros. Siempre tuvo cierta inquietud, pero no entraba en sus planes la vocación al sacerdocio. En su familia fue una sorpresa, pero lo acogieron con fe y comprendieron que lo importante era su vocación. Con sus padres y sus tres hermanos forman una piña, ampliada ya con 12 sobrinos. No se saltan por nada del mundo una semana de veraneo juntos. Este sacerdote y religioso madrileño de 51 años conserva su afición a la montaña de su época universitaria, aunque su espalda le obliga a hacer natación dos veces por semana. Vive en comunidad con 7 sacerdotes y cada día tiene el reto de acompañar a la familia, que como institución no tiene el suficiente reconocimiento social. Juan de Dios Larru, ya lo has dicho tú, José Luis, es decano del Instituto Juan Pablo II para el Estudio del Matrimonio y la Familia y va a estar esta tarde en la presentación del libro de la BAC, Amar en la Diferencia. ¿Quién COPE?
Pues saludamos ya al padre Juan de Dios Larru. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, una primera pregunta que surge de la lectura de este libro, que recoge las actas y las aportaciones de un simposio que tuvo lugar en Roma, es cuál es el valor que tiene la diferencia sexual entre hombre y mujer. ¿Por qué es algo a lo que no debemos renunciar ni dejarlo al albur de lo que cada cual prefiera? Y tal como hace el libro, se lo pregunto desde la perspectiva de las ciencias humanas y también desde la tradición cristiana, de la tradición bíblica y patrística.
Bueno, pues la diferencia sexual es algo importante para el hombre porque tiene que ver con nuestra identidad, con quiénes somos. Cada uno de nosotros se pregunta quién soy yo, y esa pregunta pues la tiene que responder a lo largo de su vida, de su existencia, y tiene que ver con la diferencia sexual, tiene que ver con las diferencias que encontramos en los demás, que también nos ayudan a responder a esta pregunta, ¿quién soy yo? Sin ellos no sabemos del todo quiénes somos, sin ellos no podemos responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Y por lo tanto pensar la diferencia sexual es algo debido a todo hombre, algo apasionante, porque nunca se termina de responder, porque la diferencia sexual encierra un misterio. Uh-huh. Y ese misterio es un exceso de luz, no es algo que desconocemos, que tenga que ver con la oscuridad, sino más bien con un exceso de luz, que por lo tanto provoca nuestro pensamiento y provoca también nuestra libertad.
Es quizá por eso por lo que hoy, padre Juan de Dios, parece que la diferencia sexual, más que una oportunidad, más que un bien, es algo que se levanta muchas veces como un obstáculo.
Sí, no es fácil vivir la sexualidad, no es fácil vivir la corporeidad en una cultura que tampoco favorece tantas veces una explicación o una respuesta clara. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que, digamos, vérselas con esta cuestión y vivirla e integrarla y descubrir su significado progresivamente.
Uh-huh. Hay una opinión muy extendida que dice, se puede decir de una manera muy burda, pero al final esto cala, que si existe amor entre dos personas y ese amor es sincero, es transparente, digamos, ¿por qué le vamos a poner peros a una relación afectiva, sexual, aunque sea entre personas del mismo sexo?
Sí, yo creo que no se trata de poner peros al amor, sino de descubrir su verdad. La sinceridad, la espontaneidad, no es el criterio de la verdad del amor. Todos lo sabemos en nuestra vida. Muchas veces no podemos hacer, digamos, simplemente lo que nos apetece o dejarnos llevar. Y, por lo tanto, la espontaneidad y la sinceridad no es el único criterio del amor. El amor tiene sus propias exigencias y nos damos cuenta cuando queremos de verdad a una persona, pues que verdaderamente pues tenemos que sacrificarnos por ella, tenemos que adorarnos, tenemos que pasar momentos muy agradables, pero otros no tanto. y por lo tanto se trata de descubrir la verdad del amor, de vivirla con toda su radicalidad para que verdaderamente el hombre sea feliz amando.
Sintéticamente, yo sé que esto es algo que el libro le dedica muchas páginas y con una argumentación rigurosa para la que no tenemos tiempo, pero ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad en un momento en que esto está pues muy oscurecido por prejuicios, por deformaciones grotescas? En el libro se habla de una continuidad en toda la tradición, pero también de novedad. ¿Es que hay aspectos que todavía, diríamos, están abiertos y sobre los que cabe profundizar?
Sin duda, hay aspectos abiertos y sobre los que cabe profundizar. Creo que el libro muestra que el fenómeno homoerótico, el fenómeno homosexual, es muy complejo. Y la enseñanza de la Iglesia, bueno, pues sintéticamente está recogida en el Catecismo, en los números 2357 al 2359, y podríamos decir que se puede resumir así sintéticamente pues en tres afirmaciones. La primera, que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, junto con la inclinación que conlleva, que también es objetivamente desordenada. En segundo lugar, pues que se acoge a las personas homosexuales, y se los respeta y se tiene compasión y delicadeza para con ellas. Y en tercer lugar, pues que las personas que tienen esta atracción hacia personas del mismo sexo están también llamadas a la castidad, como todas las personas. Creo que estas tres afirmaciones, la ilicitud de los actos homosexuales, la acogida y el respeto a la persona que sufre una atracción hacia una persona del mismo sexo y esa vocación a la castidad, entendida como una sabiduría integral, no como algo negativo, pues es sintéticamente la luz que nos ofrece la enseñanza de la Iglesia.
Y sin embargo, a veces uno, bueno, lo digo yo de como periodista y como alguien que observa el debate público, tiene la sensación de que en esta materia como que nos faltaran las palabras adecuadas en los ámbitos de la familia, en la escuela o en el debate público, como digo, como si los católicos estuviéramos un poco a la defensiva y con la sensación de que hay además un muro de incomprensión pública que es muy difícil de llegar a penetrar o a taladrar. Me imagino que es algo sobre lo que usted piensa con frecuencia. ¿Qué podemos hacer frente a esta dificultad?
Sí, yo creo que es una dificultad real, creo que es una dificultad cultural y que, por lo tanto, la cultura requiere un lenguaje en la que se exprese la cultura. Y, por lo tanto, me parece que estamos ante un desafío cultural muy importante que, por lo tanto, requiere pues un esfuerzo en la educación de la afectividad, de la sexualidad, generar una verdadera cultura de la familia y verdaderamente una educación en virtudes. Creo que es necesario un lenguaje que logre verdaderamente transmitir lo que significa el cuerpo, lo que significa la sexualidad, y que sí, es verdad que muchas veces nos encontramos un poco como a la defensiva, como si fuéramos atacados, porque a veces no sabemos nosotros explicar bien cuál es nuestra propuesta, verdaderamente entablar un diálogo que verdaderamente sea fructífero. No siempre es posible el diálogo, pero verdaderamente hay que saber explicar qué es lo que uno quiere decir.
En la última parte del libro encontramos una serie de aportaciones sobre la pastoral dedicada a las personas homosexuales. Se distingue también a aquellos que son católicos, que se reconocen como tales y que viven con una dificultad como insertarse en el camino de la comunidad cristiana. También se habla de cómo afrontar el diálogo con las personas homosexuales que no se consideran católicos, que se consideran que están fuera de la Iglesia. Ahí también le pediría brevemente pues cuáles son las líneas maestras de esa pastoral.
Pues fundamentalmente creo que la pastoral hacia estas personas es una pastoral muy personalizada, porque verdaderamente hay que distinguir distintos tipos de sufrimientos o de situaciones en las que se encuentran estas personas, y la Iglesia sale en busca de cada uno en su especificidad, en su originalidad, y quiere ayudarle. Y por lo tanto creo que esta es una nota muy importante de esta pastoral, que sea personalizada. Cada uno tiene que encontrar su camino y tiene que encontrar también una comunidad y una posibilidad de vivir la comunión en una comunidad específica. Ha habido durante estos últimos años muchas experiencias de grupos terapéuticos que han ayudado a estas personas, pero tanto, digamos, la atención personalizada como esta, digamos, visión de una comunidad de vida que me ayuda a vivir mi vocación a la comunión, creo que es muy importante, y el libro insiste en esto. Respecto a la distinción entre personas católicas o no católicas, creo que estas cuestiones son para todos y en este sentido se atiende a todos, sean católicos o no. Evidentemente cada uno se encuentra en una situación diferente, en una situación particular, y hay que atender a la situación a la que se encuentra cada persona para poderla ofrecer esa ayuda y esa orientación que verdaderamente le puede ayudar a vivir su propia vocación al amor.
Casi una última pregunta, Padre Juan de Dios. ¿Existe una distorsión, no sé si mediática, cultural, como decía usted hace un momento, que presenta de manera sistemática a la Iglesia hoy como enemiga de las personas homosexuales? Vamos a decirlo claramente, en películas, en series, en debates públicos, en artículos. ¿Qué podemos responder a eso?
Pues que es totalmente falso. La Iglesia no está contra las personas homosexuales. Está a favor de la verdad, del bien y de las personas, de todas las personas. Pero anuncia la verdad que no se ha dado ella misma, sino que le viene de Dios y, por lo tanto, que ayuda, intenta ayudar a todos en la situación en la que se encuentran. Lo que hace falta darse cuenta es que la caridad contiene siempre una verdad y, por lo tanto, no se puede, digamos, ocultar una verdad y decir que todo está bien o que y caer en un relativismo, digamos, ético, sino que hace falta saber decir la verdad con claridad y con caridad. Y pues, eso creo que es lo que intenta la Iglesia.
Pues este libro, Amar en la diferencia, las formas de la sexualidad y el pensamiento católico, recoge muchos de los pensamientos y de las experiencias de personas de Iglesia que están trabajando en este campo, y por eso creo que puede ser de una gran utilidad y hemos querido pues presentarlo también aquí, aunque sea brevemente, en el tiempo del espejo. Gracias al padre Juan de Dios Larrue y esperamos que esa presentación esta tarde aquí en el Salón de Actos de COPE a las 8 de la tarde sea todo un éxito. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias en las que venimos trabajando esta mañana. De nuevo nos acompaña por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino. Buenas
Saludos
tardes.
De nuevo.
El Papa ha recibido esta mañana en audiencia al nuevo embajador de México ante la Santa Sede.
Y antes de eso, en la misa de la residencia de Santa Marta, el Papa Francisco ha dicho que las bienaventuranzas no son una simple lista y para entenderlas hay que abrir la puerta del corazón.
La salveza es esto. Vivere nella consolazione
La salvación es esto, vivir en el consuelo del Espíritu Santo, no vivir en el consuelo del Espíritu del mundo. No, aquella no es la salvación, aquello es pecado. La salvación es seguir adelante y abrir el corazón para que venga ese consuelo del Espíritu Santo, que es la salvación. Pero no se puede negociar un poco de aquí, un poco de allá, hacer un poco como una Macedonia, un poco de Espíritu Santo, un poco de Espíritu del mundo. No, una cosa o la otra.
Una cosa o la otra.
Y el Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco recibirá el próximo viernes al arzobispo de Canterbury.
Será el primer encuentro del Papa Francisco y el primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, que visitará la tumba de San Pedro y la del Beato Juan Pablo II en la Basílica Vaticana, antes del encuentro con el Cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, que le explicará el funcionamiento y el trabajo de este dicasterio. Después del encuentro privado con el Papa, habrá los habituales discursos y una celebración litúrgica.
Vamos a conocer las últimas novedades sobre la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro.
Según ha informado el sacerdote Leandro Lenin, encargado de la preparación pastoral, habrá 273 lugares diferentes en los que se impartirán las catequesis en 20 idiomas. Después del portugués, en 50 locales se hablará en español, 25 en inglés, 15 en italiano, 15 en francés, 8 en alemán y 5 en polaco. La Catedral de San Sebastián y el Centro de Congresos del barrio de Jacaperaguá, con capacidad para 5.000 personas, serán los dos locales de mayor capacidad. Se sabe también que serán días festivos en el país del miércoles 23 de julio por la tarde hasta el sábado, y que un grupo de 2.400 voluntarios de Cruz Roja están preparándose para colaborar en esta jornada.
Desde Jordania nos llegan buenas noticias sobre unas jornadas en torno a la contribución de los medios de comunicación cristianos árabes al servicio de la justicia, la paz y los derechos humanos.
Se celebran hoy y mañana en la capital jordana, en Amán, por iniciativa del padre Rifat Bader, director del Catholic Center, una experiencia piloto que en los últimos tiempos también se ha distinguido como un instrumento de conexión entre la sociedad jordana y las agencias internacionales de noticias. En la conferencia participan, entre otros, el patriarca de Jerusalén de los Latinos, Factual, el arzobispo Claudio María Celli, presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, el ministro jordano de Comunicaciones, Mohammad Momani, el ex primer ministro jordano, Faisal Fayed, y un extenso equipo de eclesiásticos, intelectuales islámicos y profesionales que trabajan en el sector de los medios de comunicación en Jordania y en otros países árabes. En declaraciones a la agencia Fides, el padre Bader señala la Universidad Americana de Madaba, apoyada por el patriarcado latino de Jerusalén y que está recién inaugurada con la presencia del rey Abdalá II de Jordania, como un ejemplo de esa contribución ofrecida por las iniciativas inspiradas por los cristianos al desarrollo de las sociedades árabes en el signo de una convivencia justa y pacífica entre cristianos y musulmanes.
Y en Egipto, el gobierno islamista del presidente Mohamed Mursi autoriza, por fin, la construcción de una iglesia copta.
La primera iglesia copta ortodoxa autorizada en Egipto se alzará en Nubaria, en el norte del país, tras publicarse el decreto presidencial que autoriza su construcción. La solicitud fue realizada a las autoridades hace ahora nada menos que 17 años. El edificio de culto estará dedicado a los santos apóstoles Pedro y Pablo y se construirá en un área de 300 metros cuadrados.
Y vamos a ofrecerles ahora los datos concretos de la presentación del libro Amar en la diferencia, las formas de la sexualidad y el pensamiento católico.
Es un libro, como has dicho, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, fruto de un simposio sobre la cuestión referida a la atracción sexual hacia el mismo sexo, organizado en Roma por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. La presentación tendrá lugar a las 8 de esta tarde en el Salón de Actos de COPE, aquí en la calle Alfonso 11, número 4. Y en esta presentación van a intervenir Monseñor Juan Antonio Rechpa, obispo de Alcalá de Henares, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, que ha escrito el prólogo. El padre Juan de Dios Larruz, decano de la sección española del Pontificio Instituto, y el padre Carlos Granados, que es el director de la Biblioteca de Autores Cristianos.
Y concluimos este recorrido con una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web, en cope.es, en la pestaña de programas religiosos o también del Espejo. Les preguntamos qué les sugiere la ya próxima JMJ de Río de Janeiro.
Primero, será impresionante la movilización de los jóvenes de América Latina en torno al primer papa de ese continente. Segundo, Francisco va a mantener ese diálogo vivo con los jóvenes que tanto promovieron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Tercero, este mundo en crisis necesita la alegría de la fe que van a expresar millones de jóvenes. Y cuarto y último, aunque sea duro por la distancia y la crisis económica, merece la pena el esfuerzo de estar físicamente en Río.
Pues gracias, Faustino. Así concluimos este recorrido informativo en nuestra edición del Espejo de este lunes, con el que abrimos semana. Lo hemos hecho con nuestros compañeros Pablo Hernández y Alicia Gallego en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Les dejamos ahora con Ángel Espósito en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos a las 13:30 aquí en el Espejo. Buenas tardes.